In the face of the planetary crisis of climate change, the global warming Yes, There Is a Solution video conference was held in the capital city of Lima, Peru on September 12th. Supreme Master Ching Hai graciously accepted the invitation to attend as guest of honor. The event was broadcast live on RBC Television's Channel 11 and on Radio Latina at 9:90 a.m., reaching more than 50,000 listeners. Guest speakers included Argentine film and television star Nicolas Pauls, director of Disasters Prevention and Study Center Gilberto Romero Zeballos, and sociologist and author Cecilia Mendiola. Notable individuals such as the founder and president of People for the Ethical Treatment of Animals, or PETA, Ingrid Newkirk, and the U.S. Director of Public Health and Animal Agriculture for the Humane Society International, Dr. Michael Greger, sent their messages of support via video.
I urge every one of you to please go home with the message that being purely vegetarian is the best thing for the animals, the best thing for you and your health, for our children, and the best thing for the earth.
To help prevent future pandemics, we need to end the industrialized production of animals for food, or even better, cease eating animals altogether.
We now invite you to join us for the rebroadcast of the live video conference with Supreme Master Ching Hai, entitled Global Warming, Yes, There Is a Solution, held on September 12, 2009 in Lima, Peru.
Now we would like to present Mr. Gilberto Romero Zeballos, Director of the Center for Study of the Prevention of Disaster, PREDERS. We welcome him with a warm applause.
Agradezco esta oportunidad que se me ha otorgado para dirigir unas palabras y un mensaje en relación a cambio climático y desastres. El clima está cambiando aceleradamente como consecuencia de la contaminación atmosférica por gases producidos por actividades humanas e industriales. Cambios en el clima significa modificaciones en la temperatura ambiental y en las precipitaciones pluviales. Los escenarios de futuro indican que en promedio la temperatura aumentará en el planeta y las precipitaciones se alterarán. Actualmente, estos cambios en el clima ya tienen impactos negativos en las comunidades vulnerables y en sus medios de vida, en el caso del Perú, uno de los países que más se está sintiendo afectado por el cambio climático. Como consecuencia del cambio climático global, también se están produciendo un mayor número de eventos climáticos e hidrometeorológicos y cambios en la intensidad y en la periodicidad de los eventos. Debido al cambio climático, los desastres se están incrementando, pues la gente no ha podido adaptarse a este proceso que viene siendo acelerado y que tiene cambios bruscos e inesperados en el clima, con diversas manifestaciones que aún no son previsibles. En el caso del Perú, los eventos climáticos que ocurren con mayor frecuencia e intensidad y que producen desastres y pérdidas diversas a las poblaciones vulnerables son principalmente las heladas, las nevadas, las olas de frío intenso, las sequías, que significa un déficit o ausencia total de lluvias, igualmente los deslizamientos, huaicos e inundaciones que se aceleran debido a precipitaciones intensas e inesperadas. El país está sometido a un proceso de deglaciación, estamos perdiendo los glaciares y periódicamente se desprenden enormes glaciares que causan aluviones en diversas partes de los pueblos y de los valles interandinos. Pero los desastres que se producen debido a eventos climáticos no son naturales. Es una falacia decir que los desastres son naturales, porque solamente ocurren desastres cuando existen comunidades vulnerables expuestas a eventos que pueden dañarles. Y eso es lo que existe en nuestro país. El nivel de exposición, de sensibilidad y de fragilidad de nuestros pueblos ante los eventos climáticos se ha incrementado. Pero igualmente, si vemos desde el punto de vista de las causas que están generando esta situación, admitiremos pues que existe una acción humana, una actividad industrial que está acelerando el cambio del clima de una manera dramática. Los desastres en pequeñas comunidades que son sufridos cada año y cada vez con mayor intensidad no aparecen en los medios de comunicación y, consiguientemente, no tienen atención de los organismos de ayuda. La mayor parte de ellos son pequeños desastres y que, debido a las continuas pérdidas que sufren las comunidades pobres rurales, se está acentuando cada vez más la pobreza sin romper el círculo de la pobreza. Las comunidades rurales en los Andes peruanos están sintiendo impactos climáticos como, por ejemplo, mayor irregularidad en las lluvias, prolongados periodos sin lluvias, cambios bruscos de temperatura, mayor radiación solar que dañan sus cultivos e impiden tener o asegurar la producción alimentaria tan importante en estas comunidades que producen a las justas para el autoconsumo. Como consecuencia de ello, las reservas de alimentos secos que usan durante el año cada vez están escaseando, por lo cual se produce un fenómeno de migración desde las comunidades altoandinas hacia las ciudades, abandonando los espacios territoriales en los cuales los ecosistemas peligran debido a la ausencia de comunidades que tienen un conocimiento y una sabiduría reconocidas y que son capaces de conservar los ecosistemas. Es importante que haya una actuación desde todos los niveles de la sociedad para afectar las causas que están generando el cambio climático y el calentamiento global, pero también para reducir las vulnerabilidades de las comunidades pobres en nuestro país. Muchísimas gracias.
Many thanks, Mr. Gilberto Romero Ceballos.
Our final guest speaker is Ms. Wendy Lau Cordero, a student of chemistry at the National University Mayor de San Marcos. She has participated in the TUNSA program, treating our planet with care and affection, from the United Nations for the Environment. Please give her a round of applause.
Bueno, buenas tardes con todos. Ante todo, un placer. Gracias por la invitación. Yo soy voluntaria de una agrupación ambiental, Caju Perú, y a la vez también participo en una agrupación de la Facultad de Química. Cada dos años, el programa de las Naciones Unidas, la UNEP, en inglés, como usted le conoce, o el PNUMA, realiza conferencias cada dos años con el fin de que, como cada dos años se realizan eventos mundiales para que los países firmen acuerdos, para que tomen medidas enfrentando lo que es el cambio climático, sigan enfrentándolo. De tal manera que así se convoca a jóvenes de todo el mundo para este tipo de conferencias. Este año se realizó la conferencia de niños y jóvenes en lo que fue en Corea del Sur, al que fui invitado en el mes de agosto, una conferencia que se dio del 16 al 24 de agosto. Les comento de que en esta conferencia fuimos más de 200 invitados de 100 diferentes países, en el que tratamos de afrontar la problemática ambiental que sufrimos nuestros países. Entre tantos temas a tocar, que ahorita son temas de interés, el más fuerte fue lo que es el cambio climático. Bueno, se tomaron algunos puntos, tuvimos reuniones regionales, en este caso, por ejemplo, Perú con los países de Latinoamérica, Centroamérica, México y las Islas del Caribe, formamos todos una región, que es la de América Latina y el Caribe. Pues aceptamos el compromiso de ser representantes regionales, de ser representantes o delegados juveniles de nuestros respectivos países, así también como informar de las actividades que hace el PNUMA para el Perú y nosotros informar de las actividades que hacemos como jóvenes. Quiero que piensen un poco en el sentido de que una organización tan fuerte como esta, que es el programa de las Naciones Unidas, invita a jóvenes, es porque la problemática ambiental realmente es muy fuerte, que el cambio climático está azotándonos a todos y que de verdad si suben estos 2 grados, los primeros afectados seremos nosotros, los peruanos, porque debido a nuestra posición ecuatorial y debido a la infinidad de riquezas que tenemos, somos muy propensos, somos el tercer país siendo afectado. Me gustaría compartir con ustedes algunas de las actividades que está planeando el PNUMA, que son muy importantes. El 22 de septiembre se va a llevar la cumbre de altos mandatarios de la UNEP. Entonces, lo que se propuso en esta conferencia es de que los jóvenes, también adultos y niños, tomemos acción al hacer un llamado muy fuerte a nuestros países para que firmen el tratado que se va a dar en Copenhague en diciembre, donde el Perú también está invitado a firmar. Pues tenemos la actividad del día 19, que es la siembra de árboles, donde se está buscando de que los países en un día en simultáneo siembren árboles para enfrentar lo que es el aumento de dióxido de carbono que nos está afectando tremendamente con todos estos nuevos sucesos que están pasando en la vida. Tenemos también lo que es la declaración o la petición por el cambio climático, una petición que se está pasando por correo, por internet, para que todos los jóvenes, señores, adultos, todos que queramos apoyar a esta campaña firme. Esta página, pues, es la www.penuma.org/. Tenemos también el día de la Asamblea del Cambio Climático. Bueno, ahí vamos a presentar la petición, donde esperamos reunir más de 10.000 firmas de todos los jóvenes y personas de todo el mundo. De ahí, el día 22 de septiembre, que es el día central, que es el día donde se van a reunir estos mandatarios. Entonces, lo que buscamos hacer es algo maravilloso, algo grande, algo como que demostremos al mundo que queremos que haya cambios. Y podemos hacer una forma, algo para llamar la atención. Ese día pónganse ropa verde, busquen una nariz verde, hagan festividades en su barrio, en su comunidad, pero demostremos que queremos que haya realmente cambios. También luego tenemos el día 23, que es el día de la promoción por un clima neutral, en que nosotros tenemos que ver la forma de disminuir nuestra huella ecológica, y que es muy importante. Luego el día 24 se va a dar las voces del clima, en el que vamos a rescatar a las personas que se están esforzando por el cambio climático y también reconocer a las personas o a las víctimas afectadas por el cambio climático, como ya es muy conocido por todos nosotros por las noticias en que nos informamos los casos de la sierra por las altas heladas y que no es justo que gente muera por un gran descuido de la humanidad. Tenemos el último evento que es el Día de las Soluciones Climáticas, que podemos ver formas a nivel científica, a nivel de voluntariado, cómo enfrentar la problemática. Otro compromiso también fue de que el día 24 de octubre se va a dar un evento mundial, el día en que pedimos que las moléculas de dióxido de carbono se reduzcan a 350 por millón de moléculas que hay en el aire. Esta es una campaña mundial en la que Perú también se está sumando a hacer una actividad muy fuerte. Invito a todos ustedes a que firmemos, sellemos el trato, que es un acuerdo que se está difundiendo por internet y que Perú realmente está apoyando e incentivando que realmente necesitamos medidas de cambio. Gracias.
Many thanks, Ms. Cordero, for sharing your comments and experience with us.
Our next segment is a question and answer period. We would also like to introduce at this time our guest of honor, Supreme Master Qinghai, who will be joining us live via video conference to answer some of the questions that we have.
Supreme Master Qinghai is a world-renowned humanitarian, spiritual master, philanthropist, and artist. Supreme Master Qinghai has more than 20 years sharing her wisdom and deep understanding, traveling across the world and bringing her message of love for living a complete life. She continues to dedicate her time and energy to elevate and better the life of all beings.
We are now very happy to announce that Supreme Master Qinghai, our special guest, has honored us joining to this question and answer session. Please receive her with a round of applause.
Hola. Hola a todos.
Hi, Master.
Hello, Master.
Hi.
You look wonderful today.
Thank you, thank you.
How are you, Master?
Oh, I'm fine, I'm fine. How are you?
Fine. We are happy to see you, Master.
Yeah, I'm happy too. Es un gusto estar aquí. Para mí. También.
Thank you, Master. Your Spanish is wonderful.
Muchas gracias.
Dear Master, welcome to Lima, Peru. It's all great to see you.
Thank you.
We feel so honored that you can join us for this conference despite your busy schedule. Thank you so much, Master. Let's all give a big round of applause to welcome Supreme Master Qinghai, our special honor guest. Oh.
Thank you, thank you, thank you. Let me say hello to your people first.
Okay, yeah, first. Sure.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes, maestra.
¿Cómo están? ¿Va bien?
Yeah,
sí.
Yeah.
Muy bien. Hola a todos. Greetings to all the beautiful people of Peru. Esteemed government officials, dignitaries and speakers, members of the media, and all the caring participants. Thank you for coming today in our shared concern about global warming and the survival of our wonderful planet. Your country, Peru, is graced with diverse natural landscape, with deserts, ocean, coastline. Ah, you have everything. You have rainforest, tall, majestic mountain ranges. We all know that these places are worthy of protection, not only for themselves, not only for the Peruvian, but for the sakes of all the living beings who inhabit them, including to all the people and all other beings in the world, our families and ourselves. I'm pleased to be here, and I'm very grateful that this conference is being held today in your magnificent country. As many of you already know, the right actions are needed by each and every person in this world. So I wish everyone something new and beneficial from this event. Thank you again for being here. Muchas gracias. I'm ready for your question.
Thank you, Master.
Thank you.
I hope you have a very good time.
Thank you, Master. Who have?
Dear Master, the first two questions are from Wendy Lau, a UNEP participant.
Yes, please, go ahead.
La primera pregunta
¿Cuál es la debilidad que ve en la ciencia para afrontar el cambio climático y los diversos problemas ambientales? Y la segunda es, ¿por qué afrontar la problemática ambiental desde el lado espiritual?
Sí. Hola, señorita Wendy. I believe science is doing a good job already in diligently researching and informing the public about the critical stage on Earth that we are facing in terms of global warming. Without science, we probably, the majority of us, would not have known anything at all about our dire state of planetary crisis. So after the United Nations announcement of the tipping point that mark an irreversible trend, many scientists have stepped forward with detailed research on climate changes. As a recent example, US and Canadian scientists traveling to the Arctic have noted increased methane gas being released from the Earth's melting permafrost, which is storing immense amount of methane beneath the frozen surface. Other research has also highlighted how quickly the temperature is rising in the Arctic, much faster than in the rest of the world. This means a vast quantity of methane could be released from the previously frozen soil very quickly, which would be a complete disaster for life on Earth. So we are truly in a grave ecological situation. And the scientists have done a fine job in raising awareness on the climate issues through their dedicated research and updated reports. If you mean the technology to minimize the global warming effect, there are some minimums that have been invented and installed. But the benefit is also minimum, eh? Even with all the scientific research and invention, even if we could have invented something more, it takes a long time. It takes more than what we can afford right now to bring them into materialization, you see? All other technology take a long, long, long time also to be in the market, to materialize, if we can make it till then. In trying to minimize these dire effects, both scientific and spiritual approaches can be applied. Scientifically speaking, methane from livestock is a major contributor to global warming today. This has been documented by many different scientific bodies, the first of which, of course, was the United Nations report in 2006, everybody knows by now, called Livestock's Long Shadow. Since then, much more research has been published about livestock, meat production, and greenhouse gases. One fact is clear. If we stop meat consumption and livestock raising, we will also eliminate one of the most heat-trapping gases, which is methane. And since this gas disappears more quickly from the atmosphere, the planet will cool almost immediately. This will also address problems like the melting permafrost, which will otherwise emit more methane if nothing is done to halt it. We cannot blame the scientist or any scientific technology for the problem of our planet today. They have done their best. Even the spiritual people or non-spiritual people, we have to do our best as well. The fate of our planet is in our hands before the scientists can do anything to help us. Professor John Shell Hubbard founding director of Germany's Potsdam Institute for Climate Impact Research, and also chief government advisor on climate change to the German government, told Supreme Master Television in an interview that without changing course, our currently unsustainable practices will lead to a big crash. That's to quote him. And to stop this crash from being many times bigger, we have to act now. Professor Shell Harbour said that the world's population cannot be sustained on the energy and land demands of a meat diet. So a switch to vegetarianism or veganism is needed to continue supporting our life on Earth. So this is a scientific perspective. But you are right also about approaching climate change from a spiritual standpoint. Every religion speaks in some way of the law of karma, or as you sow, so shall you reap. This is explained through science as a principle of physics, which says every action causes an equal consequence. So the law of karma and science are the same, meaning that whatever we do is returned to us. From this perspective, we would obviously wish to avoid killing, otherwise we will reap the killing karma in return. Otherwise, teachings of past and present masters have thus espoused only love and kindness toward one another. Thou shalt not kill is a basic precept of any faith. Therefore, we must return fully to our noble spiritual heritage. Only this can bring us permanent safety and protection by begetting the mercy of heaven in which we can take refuge. Muchas gracias.
Thank you, Master, for your insightful thoughts.
Buena pregunta.
Vegetarianism in religion.
The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i Writings of Some Aspects of Health and Healing.
Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth, there are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Kasithigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Kasithigarbha Sutra.
Gaudai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints.
Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible.
And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible.
Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes.
I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve.
Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adalila.
He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew.
Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith.
Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith.
Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga.
Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh.
Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib.
Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way.
Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship.
Zoroastrianism. Those plants, I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta.
Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now.
The next question is for Mrs. Mendiola from Fernando Zavala, a social communicator.
Hola.
Buenas tardes. Tengo una pregunta que va que incumbe directamente a nosotros como ciudadanos. Muchos cuando se habla de crisis ambiental mundial, muchos se responsabiliza a las grandes empresas, a las grandes mineras o a los gobiernos o a las grandes ONGs ambientalistas, ¿no? Pero sin embargo, nosotros también tenemos una responsabilidad en el tema, ¿no? En ese sentido, como ciudadanos, nosotros, ¿cómo podemos contribuir para mitigar los efectos del calentamiento global? Nosotros, ¿no? Desde nuestro hogar, ¿cómo podemos actuar para mitigar esto? Bueno, okay, muchas gracias.
Master.
Sí, por supuesto. Nosotros, como ciudadanos, podemos hacer pequeños cambios que van a, en conjunto, hacer un gran cambio. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reducir nuestros residuos sólidos, esto que llamamos basura. Podemos reducirlo. Podemos convertir todos los residuos orgánicos, podemos hacer ecosilos, compostarlos y a la vez obtener un subproducto que lo vamos a utilizar para usar en nuestro jardín, hacer huertas en macetas, etcétera. Segundo, podemos bajar nuestro consumo de energía usando focos ahorradores, apagando las luces y los aparatos eléctricos, desenchufando el stand-by que muchos aparatos eléctricos tienen, ¿no? Con eso podemos bajar muchísimo. Recuerden que toda la energía se genera pues en base a combustibles fósiles, que son los que generan el CO2, ¿no? Nuestro país, menos mal, tiene energía a partir de la hidroenergía, pero podemos reducir esto. Otro punto muy importante es cambiar nuestros hábitos en el consumo. Nosotros, por ejemplo, como organización, estamos promocionando la agricultura orgánica y tenemos una campaña que se llama 5 al día, que todas las familias durante el día consuman 5 frutas o verduras, que además de beneficiarte como persona en tu salud, ¿no?, estás beneficiando al medio ambiente. Y como ha dicho la maestra, tratar de ser vegetarianos, que eso va a contribuir muchísimo. Podemos, por ejemplo, si vivimos en un área donde no hay agua y desagüe, empezar a entrar a una tecnología que, por ejemplo, nosotros ya estamos construyendo, que se llaman los baños secos, unos baños que no utilizan agua y que a la vez generan subproductos que pueden ser útiles para reciclarlos en el ambiente, siguiendo las reglas de la naturaleza. Tenemos que usar la bicicleta. Si tenemos un automóvil, tenemos que cuidarlo, hacerle mantenimiento, porque ese automóvil, al no hacerle el mantenimiento adecuado cada vez que el manual lo ordena, estamos generando gases tóxicos, estamos generando material particulado que nos está metiendo en nuestros pulmones y creándonos problemas de salud y contribuyendo al calentamiento global, ya que tengamos una ciudad como Lima absolutamente contaminada. Podemos, por ejemplo, no comprar especies de la fauna silvestre que a veces vemos que se venden aquí en las calles. La fauna silvestre tiene que estar en su hábitat. No podemos tenerlas en nuestras casas. Tenemos que bajar nuestro consumo de energía. Somos una sociedad energético dependiente. Entonces, bajando nuestro consumo de energía, podemos contribuir muchísimo. Acordémonos que todos somos consumidores y como consumidores tenemos que aprender a ser consumidores responsables. Entonces, cuando vayamos al mercado, rechacemos las bolsas plásticas, porque las bolsas plásticas requieren mucha energía para producirlas y acuérdense que proviene del petróleo. Usemos nuestras bolsas de tela. Cuando compremos, leamos etiquetas para saber si la empresa a la cual estamos favoreciendo con nuestra compra es una empresa socialmente y ambientalmente responsable, si cuida la capa de ozono, si tiene todas las normas técnicas que se requieren en el país. Conozcamos más el mercado, porque muchas veces el mercado donde todos nos encontramos nos maneja y nos guía y nosotros actuamos un poco inconscientemente, tratando de siempre tener y tener cosas. Seamos responsables en este mercado. El consumo ha modificado nuestra forma de ser. Entonces tenemos que volver a reflexionar sobre esa forma de consumir para poder generar otros patrones de consumo que sean más ambientalmente amigables con nuestro entorno. En el mercado, en la forma que compremos, nosotros podemos generar muchos buenos actos responsables con el ambiente. Acuérdense que la compra, nosotros como consumidores tenemos un gran poder, que es el poder de decidir qué comprar y qué no comprar, y con eso podemos cambiar el mundo.
Thank you, Mrs. Mendiola, for this precious answer and advice.
A llevar este mensaje a la ciudad del Cusco, a los demás alcaldes, para transmitir, y veo el interés que tiene aquí bastantes personas que están con ese deseo de saber y conocer el problema que tenemos. El mensaje importante sería que tenemos que pensar qué futuro le dejamos a nuestros hijos, nietos, porque si nosotros ahora no hacemos nada, ¿qué estamos haciendo?
La idea de poder ayudar a salvar el mundo a través de ser vegetariano, porque yo soy vegetariano y es algo muy positivo, pues, ¿no? Es la mejor forma de contribuir al bienestar de todos, ¿no? Pero no solo vegetariano, sino vegano es incluso mejor, ¿no? Si uno pudiera hacer eso, ya contribuiría de la mejor forma.
Y enseñar a sus hijos a que mantengan el lugar donde viven limpio. Y está muy buena la exposición de la maestra Ching Hai, está muy buena. Sí, es un aplauso.
¿Y qué ha aprendido esta noche?
Muchísimo para la calidad de mi vida futura.
¿Y está pensando usted en adoptar una dieta vegana?
Sí, hace tiempo que no como res, pero ahora me animo a solamente a comer vegetales.
Hemos venido de muy lejos a esta conferencia que ha sido muy importante para todos nosotros, para poder también educar a nuestro pueblo, a nuestra región de Amazonas.
¿Y ha aprendido algo esta noche que puede usar en su trabajo?
Así es un trabajo que nosotros como dirigente de organizaciones de base a nivel nacional vamos a comenzar a trabajar con esto y aunque es difícil, pero no imposible. Y lo vamos a hacer en nuestra región Amazonas. Y como se dice, ¿no? Ser vegetarianos y de esta manera poder salvar nuestro planeta Tierra.
We thank you for your kind presence for today's episode of Words of Wisdom for the rebroadcast of Global Warming, Yes, There Is a Solution. Join us again on Tuesday for Part 3. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through aesthetic realms. Coming up next, right after Noteworthy News. With heaven's blessings, may all beings on our beautiful planet coexist in peace, love, and happiness.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.